Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Es que corta un poquito, ¿no? El micrófono.
No, más que nada, lo que se trata es de... O sea, que tampoco nos privamos el micrófono, que es, habléis lo que siempre hemos hablado, sin cortaros en ese sentido. Que luego ya veremos el resultado de lo que es esto, de si merece la pena o no seguir con esto, se corta demasiado la gente o no, eso es otro. Pero vamos, que hablas como siempre, la intención es. Así que nada, que hables los expertos.
Yo lo primero que preguntaría a alguien, a ver si, o sea, si alguien sabe hacer una definición buena o exacta de quality of service. ¿Qué es quality of service? Que no es priorización de tráfico, gestión de colas, ¿cómo se relacionan todos esos términos?
Puedes empezar tú, igual. No sé. Yo creo que cuando la gente piensa en calidad de servicio, no están echando nada totalmente tan teórico o así, aunque luego te pones a leer how-tos y papers y cosas así, y eso sí que está bastante claro. Yo no lo tengo muy claro. O sea, yo QoS, o lo que yo entiendo por QoS, pero luego lo más seguro que una cosa será ingeniería de tráfico, otra cosa será gestión de colas, otra cosa será aseguramiento de canales, no sé qué, y a mí todo lo englobo en una nebulosa que llamo QoS, pero no sabía hacer una definición exacta.
Pero, por ejemplo, o sea, QoS, lo que se entiende Quality of Service, por ejemplo, TCP/IP, tiene una serie de bits, ¿no?, para identificar pues, si quieres máximo rendimiento, máxima velocidad, y esos son los que realmente nos utilizan, ¿no? Y se supone que con IP versión 6, pues va a cambiar la situación y lo que se va a hacer, bueno, un poco es que los routers soporten esos bits de control o esas marcas, esos flags en las cabeceras de TCP para realmente poder priorizar el tráfico y pues dar valor, servicios de valor añadido como puede ser la voz sobre IP, el streaming y ese tipo de servicios. Entonces eso no sé si es lo mismo que priorizar el tráfico, es decir, reservar muchas veces. Yo me encuentro con gente que me dice, pues eso, nada, quiero QoS. Y QoS muchas veces se puede entender como yo quiero que cuando, si tengo el emule y estoy navegando, que navegue bien. Y no sé si es lo mismo o no es lo mismo.
No lo sé.
No necesariamente, incluso el emule tiene parámetros para que tú puedas gestionar cuánto dedicas de tu conexión a los servicios de emule. Y cuando te reservas para otros usos. Ahora, son distintos adaptados. Pero lo que has dicho antes me ha dado la sensación de que es el propio paquete el que sabe que es urgente o el grado de urgencia que tiene.
Sí, me plasma urgente. Lo que pasa es que no la aplicas en el tío.
Claro, pero es que al final son los routers, que son los que mueven los paquetes, los que verán si efectivamente, porque no sé por qué me da que en ocasiones un paquete puede venir. Yo soy muy urgente. Bueno, si es lo que tú dices, también has dicho que no, que tú no eres urgente. Que aquí la prioridad son las conexiones remotas o son o la voz IP y no tanto el que el paquete este de no sé qué tinglado venga con una, me recuerda a los mensajes urgente, bueno, sí, eso dices tú, las urgencias me las gestiono yo y entiendo que es mi dispositivo al que yo puedo controlar mi router o mi firewall donde yo asigno las prioridades y no tanto los paquetes que estén llegando, me entiendo por lo menos alguien que dice que es adaptado. Me ha descentrado un poco el que en TCP/IP pues tiene una serie de valores, pero al final eso es el router que los está emitiendo el que le estará poniendo esas marcas, pero al final yo no puedo controlar el otro extremo de la línea en la mayor parte de los casos, sí mi extremo de la línea, ¿no? Y en este caso las herramientas de las que estamos hablando, ¿qué controlan? ¿Qué gestionan? ¿Mi extremo de la línea? ¿O es algo de decir, bueno, mira, si el paquete dice que es urgente, tú lo gestionas como urgente? No sé si eso es.
En un principio las herramientas que he utilizado gestionan el caudal del que tú eres responsable. O sea, tu proveedor de internet te da una determinada calidad de servicio, o entiendo, te dirá, bueno, yo qué sé, tienes 1024 megabits por segundo de bajada, pero la calidad de ese servicio es que solo el 10% es asegurado, el resto en función de picos y tal. Y es el contrato que tú has firmado de calidad de servicio con tu proveedor. Luego, en función de ese contrato, tú puedes gestionar con tus clientes, que sería la gente que está en tu plan hacia adentro, otros contratos. 10% y yo quiero tener un bot sobre IP, de este 10% del máximo teórico que tengo, pues voy a asignar este canuto para la bot sobre IP, el resto para variable o lo que sea, no sé. Yo creo que todas las herramientas que he utilizado yo han sido de puertas para adentro, ¿no?
Indistintamente del
bot. Ha sido una gestión dinámica
con la marca de soy urgente o no soy urgente, sino que tú, en función del protocolo, le vas a asignar unas prioridades u otras.
¿En el protocolo o en
el IP de origen? Bueno, o una suma de las dos. Si vienen este IP y este es para este tipo de servicios, va a tener esta prioridad o esta otra. Al menos lo vería como razonable, no con una herramienta en concreto. Que es algo que hasta ahora nos hemos encontrado con los problemas en conexiones remotas. Porque pues, en ocasiones hay alguna de las instalaciones que tenemos en las que hay una conexión a internet y por ahí sale desde los correos hasta las conexiones a servidores remotos para conexiones de terminal server. ¿Qué ocurre? Que te coge el típico bárbaro y decide enviarle las 50 fotos del verano a su prima en Nueva Zelanda y durante el envío de ese mail las conexiones a servidores remotos van de puñetera pena porque no hay aplicación. Se encuentra con que hay mucho tráfico y mientras tanto pues tienes problemas. El tío ves que escribe y desde que escribe hasta que ve las letras en la pantalla.
Sí, justo en ese ejemplo que has puesto se complica bastante la historia, porque tú, por ejemplo, le puedes dar mucha prioridad a tu servidor de correo, pero si esas imágenes, en lugar de ser las vacaciones que le está mandando a su prima, son el típico chiste de internet que ocupa un mega y que se lo manda a una lista interna del trabajo, en la que puede haber, no sé, 50 suscritos y hay muchas cuentas que son de fuera, pues quien está generando el pico de tráfico es el servidor de correo. Claro, al servidor de correo no le vas a poner un caudal bajo, porque si no, entonces no te salen ni te llegan los correos.
Hombre,
pues quien te la está liando es
el servidor de correo. Las prioridades que le daríamos al correo no le daremos una prioridad alta. Prioridad alta a las conexiones remotas y, por ejemplo, si hubiese servicios de voz IP, a la voz IP, porque el que un mail tarde 3 o 5 minutos en salir o 3 o 5 minutos en volver.
Es que en el tema de calidad de servicio, yo como entiendo que no es muy, muy científico, hay, además de lo que nosotros consideremos prioridad, hay que establecer también el tipo de contrato. O sea, por ejemplo, a mí me interesa que para voz sobre IP haya poco caudal, pero que sea tiempo real. Mientras que para el correo, por ejemplo, me interesa maximizar el throughput de la red. Que puede que en periodos puntuales haya casi una desconexión, pero que en realidad lo que se maximice sea cuántos megas entras y cuántos megas salen. Entonces, ahí pues en QoS hay diferentes tipos de contratos.
Ancho de banda y prioridad. ¿O más?
No, o sea, tú puedes decir, por ejemplo, quiero tener una tasa de bits constantes y que no baje de esto y que tampoco me interesa que suba de esto. Y que sean pocos. Por ejemplo, para una videoconferencia no me interesa tampoco tener una ADSL de 8 megas con 512 de subida, porque te puede dar cosas muy variables. Puede que en la negociación con el otro peer en el otro sitio hayas tenido mucha suerte y se haya negociado a una velocidad muy alta, pero de repente, pues eso, esos frames que tú estás mandando se veían súper bien al principio, de repente cae un poco el enlace y ahí. Hay cortes en la voz, en el vídeo, lo que sea. Igual sales mucho mejor con una RDSI de 128 o 264, que en teoría es muchísimo menos caudal, pero es que la RDSI te lo está asegurando fijo. Entonces, pues ahí no es solo prioridad. O sea, puede que tus paquetes tengan mucha prioridad, pues hay una congestión de la red y tal.
Sí, que hay una parte que no la decides tú. Pierdes el control en cuanto sale de tu router. Aparte de ahí, el tráfico y el otro extremo, pues bueno.
Mientras que, por ejemplo, para mandar un montón de gigas de un sitio a otro de datos, pues igual da igual que la tasa de transferencia sea variable, pero quieres maximizar que vaya un montón de datos por ahí. O sea, no sé, por ejemplo, el soporte de oxígeno a una persona estaría bien, no sé, como el de la videoconferencia. En plan, tú dime lo que me vas a asegurar, pero asegúramelo fijo, porque si no me muero. Mientras que, yo qué sé, un exportador de flotadores en verano, pues lo que me interesa es exportar al máximo. Si una semana, el lunes no exporta 100.000, pero la segunda que durante la semana va a exportar 1.000.000, pues ya le vale. O sea, sea, no sé, más o menos así se establecen los contratos, que no son contratos como tal, sino que son configuraciones.
Claro, porque el concepto de calidad de servicio en sí queda cojo, o sea, tú puedes controlar tu red. A partir de ahí, lo que es el servicio público, efectivamente, en función del tipo de conectividad que tengas, tiene unas garantías de servicio, no tiene nada que ver con
las leyes,
con la ley o con los términos tráficos garantizados, entre comillas, porque luego una cosa es poner en el papel que es garantizado X, la cosa es que en la práctica se esté utilizando. Con lo cual, al final hay un concepto de calidad de servicio entre puntos y con garantías de todos los intermediarios. Eso es verificable. Si no es en conexiones punto a punto o cable tuyo. Que realmente no tienes variables.
Hombre, yo creo que el BOE exige a Telefónica, ¿no?, que la DSL tenga por lo menos un 10%, ¿no? No sé, creo que por BOE tienen la obligación de garantizar un 10% del caudal mínimo ofrecido. Entonces, si tú puedes demostrar de alguna manera que a ti te están,
que no te están manteniendo
ese 10% que por el boletín les exige, yo creo que sí que podrías denunciar, pero...
¿Cómo se puede demostrar que hay en un momento dado una caída de velocidad o lo que luego es algo complicado, ¿no?
Sí, yo creo que primero haces tus pruebas internas y luego ya cuando estás muy muy seguro llamas a un notario o alguien que pueda dar fe, dices, mira, estoy mandando estos paquetes a estos sitios, este es el rendimiento que está dando, y el notario dará fe de los numeritos que ponen ahí y luego ya entonces que juicio. O sea, no, yo creo que es un procedimiento bastante estándar, ¿no?
Realmente, dependiendo de del servicio de conectividad que contrates, me imagino que el tema de QoS puede variar mucho, porque si no, por ejemplo, una línea de conexión Friend Relay, que todavía se está usando muchísimo, pues no tendría sentido, ¿no? Porque realmente dices, pues pongo ADSLs en todos los sitios, me sale infinitamente más económico. Y todavía tenemos, pues concretamente en el sector bancario, muchísimas Friend Relays y siguen funcionando.
Y cables dedicados.
Y ahí sí que existe un contrato mucho más severo en cuanto a la calidad de servicio, ¿no?
De todas formas, también es, en cualquier caso, es complicado el demostrar eso de forma fehaciente, de que el problema es de la operadora y no algún problema tuyo.
Ya.
Porque el notario puede decir, los datos que ha dado es esto, ya, pero ¿dónde está el cuello de botella? Eso, meter el dedo aquí, marcar cuál es el punto que la está viendo, igual no está sentido.
Bueno, quizás la solución sería conectarte directamente al router sin nada más, ¿no?
Claro,
¿no? Podría ser, no sé.
O decirle a la operadora que haga las pruebas que quiera y que te demuestre que te está dando el caudal. Ahí te podría engañar, pero se podría ver claramente que hay algún problema. Pero el tema que comentaba Rafa de las Friendly y tal es bastante claro. O sea, muchísimas empresas, y de hecho el miedo inicial que hubo hace 20 o 30 años con Ethernet era eso, que era no determinista. Y casi todas las empresas que querían tener asegurado pues su funcionamiento de la red usaban Ethernet. Hoy en día pues, el no determinismo de Ethernet pasa a Ethernet y la vida de Ethernet a nadie le importa. O sea, no, prefiero que vaya a giga a que vaya a 10 megabits por segundo en token rail.
Y de hecho la banca durante mucho tiempo estuvo manteniendo las conexiones punto a punto, un cable dedicado entre un punto y el otro. Friend Relay es una red de paquetes y ahí puede haber variables que en un cable dedicado funciona o no funciona, y si funciona es todo para ti, no hay más señales por ese por ese par.
El sentido que puede tener, no sé si lo conocéis, de la Friend Relay, en este caso en el sector bancario, puede ser por calidad de servicio o realmente quizás es algún motivo de seguridad, de saber que eso es un
es que par de... Van las dos unidas. La otra es una red mucho menos saturada, mucho más controlada. Bueno, conectarte a la red ADSL en según qué zonas, no sé, es que es indecente. No tienes más que poner una máquina capturando paquetes y ves la cantidad de virus que se están moviendo, de virus, de intentos de conexiones a puertos raros. Eso a la Friend Relay, ¿quién tiene conexiones a Friend Relay? Porque es que es un sector muy reducido. Es como hablar de la autopista, no, o la carretera, o la calle, o la gran vía.
Pero yo creo que haya al final, ¿no? O sea, si tú estás conectado a internet, te digo, porque estés conectado a través de una Friend Relay o una DSL, ¿no? No. Bueno, para las mismas cosas igual,
incluso,
¿no?
Pero varía hasta la zona en la que estás dentro de la misma red. Porque al final hay pequeños segmentos, y si tienes la suerte de que en tu segmento tienes a tres calamidades que llevan 6 meses sin apagar su máquina y están infectadas hasta estos virus, vamos, es que insisto que las mismas redes varían en función de la zona en la que estás, aun siendo Euskaltel o de Telefónica.
Hombre, pero, o sea, un banco yo creo que no es el mismo caso que un cliente residencial en la que pueda, por ejemplo, tener a alguien en su segmento que está fastidiando.
Es que en ese sentido, Trendlay está mucho menos saturado y mucho menos controlado. Los precios que tiene eso hacen que, por lo general, las redes que están conectadas ahí tienen una serie de controles que en el sector residencial no hay en absoluto. Hasta los servicios que le están corriendo por esas mismas líneas no tienen nada que ver.
De todas maneras, estoy un poco con lo que dice Iker, que si un banco debería preocuparse de las conexiones que van en teoría por puertos legítimos y desde IPs legítimas y tal, que ahí es donde está también la mayoría de los problemas en la banca, ¿no?
Pero lo que él estaba diciendo es que no está conectado a internet.
Servicios web con
tú puedes coger Trendlay con conexión a internet o sin conexión a internet, y eso no es internet, es una red al margen de internet, tiene fuentes con internet y puedes contratar tráfico con ello, pero eso no tiene nada que ver con la red RIMA, que tampoco es internet. El problema es que básicamente el uso de la red RIMA es hacia internet. Miento, no exactamente, porque los servicios NetLAN de Telefónica vuelven a ser otros servicios que están montados sobre ADSL, pero por otras zonas distintas. Esto que al final, en función del tipo de servicio, te vas a encontrar con que en las zonas de Trendlay no tienen nada que ver, es la zona misma. Y ni los tráficos ni el tipo de problemática tienen nada que ver, entre otras cosas porque usuarios emule en Trendlay, salvo en alguna empresa que haya algún listo que haya hecho, es que ni te vas a encontrar ese tipo de tráficos, por eso. Ni emule ni otro.
Bueno, en principio a ti te debería dar un poquito igual qué es lo que está haciendo el resto de usuarios de la red, ¿no? Si tú has establecido un contrato de calidad de servicio con tu proveedor, ese contrato es un punto, o sea,
pero Trendlay no es exactamente un punto.
No, pero o sea, independientemente de la tecnología que se esté utilizando, yo cuando firmo un contrato no lo firmo conjunto a todos los que están en mi red
IPs.
Firmo uno a uno, entonces en teoría la calidad de servicio que me tiene que asegurar es a mí, no me puede decir, no, pero es que justo el que tiene la IP consecutiva es un lincher que se está bajando media internet a su casa. Me da igual, como si tienes un agujero negro de bytes.
Pero es un hecho de que cuando tú estás conectado a una red, a una ADSL, estás en la misma red que unas cuantas máquinas más, dependiendo del segmento de telefónico, ¿correcto? ¿Y crees que no te va a afectar el hecho de quiénes son tus vecinos en ese momento?
Sí, yo...
Que no debiera, que debiera o no, o no es otra cosa, pero que en la práctica es, ¿eh?
Sí, pero si por ejemplo yo lo paso al tema eléctrico, que mi vecino tenga el microondas las 24 horas del día enchufados,
bien,
en principio a mí no me debería afectar. Y si me afecta,
puedes hacer una queja.
Claro, hasta que te deje de afectar.
¿Crees que no es lo mismo cogiendo el esquema eléctrico de que estés en una zona en la que hay industria pesada que pone motores? Insisto que eso es un problema. Como estés en una zona industrial, pues es fácil que las fluctuaciones de tus 220 sean muchísimo mayor que si estás en una zona residencial, porque lo máximo que se va a poner va a ser pues no sé cuántos frigoríficos, no sé cuántas historias, no una máquina que genera unos picos de no sé cuánto. Insisto que ese te vuelves a encontrar, no debiera ser, pero en la práctica
bueno,
es...
pero todos los perjuicios que me vengan por ahí son criticables y
eso en cuanto a la calidad de servicio puedo entender, pero de cara a la seguridad realmente lo sigo sin ver. O sea, yo realmente
sí, pues vamos a partir del hecho de que tú cuando te conectas a una red de cualquiera de las de Telefónica estás en una red determinada y en cierta manera tienes conectividad, te guste o no, con otra serie de clientes de ese mismo segmento. Si ocurre que entre la gente con la que estás hay no sé cuántas máquinas infectadas intentando abrir puertos contra tu máquina, contra las máquinas que están en eso,
pero en esa red y en todo internet, o
no es exactamente en todo internet la propagación, no, ellos luego tienen segmentos.
Yo creo que te puede hacer lo mismo un ataque a un vecino que alguien en Sudáfrica, ¿o no?
Es que vamos,
no exactamente los mismos, quizás ahí si vamos al detalle de pues quizás si estás en el mismo segmento poder hacer IP spoofing podría ser más fácil que si estás, yo no voy a entrar en ese detalle, pero digo en general hacer un ataque, si me dice que estás conectado a un internet, es en el fondo una red global y no tienes.
Sí, pero en China, pero tienes cada paquete que mueves, ¿no? Cada paquete que tú mueves en internet no se está propagando por toda la internet, ¿eh?
Uh-huh.
¿O sí?
No sé si le has puesto alguna vez un sniffer en un servidor conectado directamente a internet, lo que llega ahí. Todo el tipo, todos los gusanos, a servidores web, a de correo, o sea, internet es una jungla. Pero es una jungla, la conectes por Frame Relay, la conectes por el MDS o lo conectes por ADSL.
Llega todo a todos los sitios.
Claro, porque tú estás conectado a internet. Tú no tienes tu proveedor de Frame Relay no te pone un filtro para que no te lleguen los ataques a tus máquinas, porque igual es tráfico legítimo. No sé si el contrato es un filtro.
Pero hay rangos de IPs y dentro de esto los paquetes se mueven dentro de unas redes determinadas.
No, es un ataque aleatorio. El que ha programado el virus dice, o el gusano en este caso, dice pues un ataque aleatorio buscando IS50 para aprovechar el bug de Unicode. Y me da igual que eso sea, que la tecnología sea una Frame Relay, que sea una DSL, que sea MDS, que sea GPRS o UMTS.
Incluso aunque mandes dentro de tu red una señal broadcast, ¿eso es para todo internet o para tu red?
No, eso simplemente es simplemente...
Y tú, cuando te conectas, telefónica o quien sea, te va a asignar una IP dinámica o no dentro de un rango determinado. Uh-huh. ¿Correcto?
Sí.
Cuando mandas direcciones... Hombre, si mandas un 255 en todos los sitios, efectivamente se supone que debería...
Pero va hasta tu dirección de broadcast y normalmente, bueno, pues la dirección de broadcast se acaba, pues eso es en tu red.
Que al final tu dirección IP externa, insisto, que está dentro de un rango determinado y hay cosas que van a ir a esa red en la que tú estás,
pero es,
no a todo internet.
Pero está en función de la máscara también, el tema de los ataques de ahora. ¿Con qué máscara estás gestionando con tu proveedor?
Una máscara súper pequeña.
Tú generalmente no tienes acceso a ese. La quitamos esto y tú
es muy bajo.
Pero al final, sí, pero que, pues es lo que te estaba diciendo, que al final hay cosas que son para todo internet, pero hay otra serie de cosas que van limitadas a la red en la que tú estás. No tanto a la que tienes definida dentro, a este lado del router. No, ese router forma parte de una red de telefónica. Con más o menos saturación en función del sitio en el que estés.
Pero bueno, resumiendo, yo, más que los problemas de seguridad, más que achacarlos a una tecnología u otra, podría achacarlos, por ejemplo, que era lo que comentaba Rafa. Dice, ¿qué creéis? ¿Que los bancos lo hacen por seguridad o no por seguridad? Yo creo que eso debe ser, creo, desde mi modesta opinión, debe ser un dato a no tener en cuenta.
Yo, sin embargo,
pondrás
unas
protecciones perimetrales que eviten ese tipo de ataques. Más un banco, no te tienes que basar en la tecnología.
Para ver de que en teoría no debería ser en la práctica, en función de los niveles, vaya si hay diferencias.
Contestándome a mí mismo la pregunta, yo creo que realmente los bancos siguen tirando de Frame Relay por los dos motivos. No por seguridad, pues porque no quieren que haya nadie que se le cuele. Y también porque no quieren dejar una oficina tirada sin servicio. Aunque de vez en cuando pasa, ¿no? Que llegas ahí y pues no tenemos línea y no podemos estar. Pero bueno, que realmente yo creo que les interesan las dos cosas. Tanto la seguridad, para que sepan que nadie se puede colar y ver el tráfico o las transacciones bancarias que están realizando. Y también desde el punto de vista de servicio. O sea, yo creo que son las dos, porque lo que está claro es que al precio que está una Frame Relay, que es muy superior a lo que cuesta una DSL, evidentemente son unas empresas que están también de una forma o de otra pues mirando por los beneficios, y si podrían hacerlo de una forma más económica lo harían. Lo que pasa es que ahí pondrían pues igual en dudas o en problemas la seguridad, cosa que a toda costa tienen que evitar.
Y los tiempos, incluso los tiempos de respuesta dentro de Telefónica en las averías de un servicio y otro tampoco.
Depende de lo que pagues, ¿no? Sí. Si tú pagas una DSL de 300 euros al mes por una DSL de 500
euros en la universidad, tenemos una DSL y somos un cliente más en el barrio, pero cuando tenemos contratadas más cosas, yo creo que si tuviese un error, en un problema en casa, no me vendría con esa velocidad y me haría entrar con el gran. O sea, depende del cliente que seas. Puedes tener 55 ADSLs y ser BBVA y te vienen al minuto. Mira, si no, se va a cualquier otro. Entonces,
quiere decir que cuando es un problema en tu conexión, ¿no? Bueno, me estaba diciendo que Telefónica, dentro de sus servicios, no tiene nada que ver. Lo que hay asociado al servicio técnico de los ADSLs, de hecho, son servicios técnicos distintos. A los ADSLs prácticamente son todos subcontratos. Y no quiere decir que a través de
ellos
no subcontraten cosas. Que
no, pero igual, ¿eh?
Bueno, es igual. No vamos a discutir.
No sé, bueno, yo las experiencias que he tenido de Frame Relays, todo han sido subcontratas, todo. Bien, con Euskaltel y con Telefónica.
Vale. ¿Y el servicio es el mismo? ¿Se preocupa lo mismo por los ADSLs o por la Frame Relay?
sé. Eso habrá casuística para las dos opiniones. Yo ahí...
Luego, bueno, fuera de micrófono,
ese tipo de cosas,
te cuento algo.
No, pero al final, llevo unos cuantos tiempo entre la gente de Telefónica y créeme que desde dentro los problemas serán de distinta manera. El tipo de clientes que están asociados a Zenith Relay no tienen nada que ver con nuestros ADSLs. Ni el trato ni el servicio tienen nada que ver.
Pero lo que digo es, si el tipo de cliente de muchas ADSLs fuese tan importante...
Pero en un caso hipotético o en la práctica.
No, en la práctica, en mi caso te he dicho. Es que yo te digo que nosotros tenemos un par de ADSLs y nos tratan muy bien. Porque les viene bien tratarnos muy bien.
Pero entonces,
y yo creo que si tengo un problema en casa, llamo y me tienen de teléfono en teléfono dando vueltas durante todo.
No sé si te acabo de entender bien. Quieres decir que en ese sentido, según tú, hipotéticamente,
el ADSL,
si va a cualquier cliente ADSL, que
no,
es en función del cliente. Y dentro del cliente no hay diferencias entre el tipo de servicio que tiene contratado.
No lo sé, yo, o sea, no, por un caso no voy a hacer una ley. Pero te digo que lo está dando muy bien.
Bueno, yo creo que hasta se llama a teléfonos diferentes, ¿no?
Es que no tiene nada que ver los servicios en un sentido que otro, seguro.
Estamos hablando de calidad de servicio, pero orientada hacia un proveedor, lo estamos orientando mucho hacia la conexión. Pero yo creo que más de una empresa ha tenido que pensar en la calidad de servicio de cara interna, de cara así, porque, bueno, pues me imagino, se me está ocurriendo un caso, pero me imagino que habrá sucedido en multitud de ocasiones de alguien, a un trabajador de la empresa, que en su ordenador dice, bueno, voy a instalar este programa de P2P y vamos a aprovechar que la empresa pues tiene un ancho de banda así importante y, bueno, vamos a conseguir aquí puntos y vamos a conseguir pues tener mucha velocidad. Entonces eso me imagino que a nivel de administradores se tendrá que controlar, ya no solo qué puertos accedes, sino qué caudal estás consumiendo y ver, porque los puertos en muchas ocasiones se pueden cambiar y se puede hacer cosas. ¿Qué nos podéis contar de esto? De la calidad de servicio orientada un poco a nivel interno, ya no tanto de la conexión interna, suponemos que siempre es maravillosa, sino ya a nivel de cómo repartimos esa conexión que tenemos.
Yo creo que aquí Pablo puede contar su experiencia en la Universidad de Deusto. Por las noches, ¿no?
En principio, en la Universidad de Deusto ese tráfico está prohibido, entonces lo buscamos y lo denegamos, a no ser que haya algún proyecto de investigación que tenga que ver con eso, que lo ha habido. De hecho, por ejemplo, con Telefónica estaban muy preocupados con esto, porque lo que querían es que hubiese P2P, pero sin salir a otros proveedores, o sea, que funcionase muy bien el P2P dentro de Telefónica, porque es una buena teoría, ¿no? O sea, si a los clientes del Emule les priorizas el tráfico para que se conecten a otros clientes del Emule, también de la red de Telefónica, tú no pagas nada extra a otras operadoras y tus clientes están contentísimos porque el Emule les va a salir. Entonces, estaban haciendo proyectos de investigación con eso, pero dentro de nuestra red intentamos perseguir ese tráfico y denegarlo vía firewalls y tal. Bien es cierto que detectarlo es muy difícil. Y de hecho, muchas veces pues, hacemos la vista gorda porque realmente no nos afecta como tal. En el caso que supongo que diría Iker es el tema de tráficos nocturnos, de gente que se programaba su ordenador para que de 10 de la noche a 6 de la mañana estuviese descargando cosas pues a proche y noche. Y bueno, en principio pues no nos debería afectar mucho. Siempre pues lo consultábamos, veíamos a ver si era algo reiterado o no, y en función de eso pues se toman medidas o no. Si es, por ejemplo, alguien que se tiene que bajar 6 CDs de una distribución de GNU Linux y tal, y encima se lo programa para hacerlo por la noche, pues chapo para él. Pero si se baja todos los días 6 gigas, de 6 a 6, pues nos la está liando. Entonces, bueno, eso sí que controlamos bastante logs. Y el QoS o más bien la censura la aplicábamos técnicamente, pero sobre todo de forma humana, hablando con la gente, ¿no? O sea, no teníamos, por ejemplo, una priorización del tráfico en función de si era una descarga masiva o lo que sea, etcétera. Tenemos cierta calidad de servicio, pero en principio para el tráfico bueno. Para el tráfico nocivo, pues lo que se hace es intentar detectarlo y anularlo.
No, lo que me quería referir más en concreto, vamos a suponer un ejemplo de una pyme, por ejemplo, una pequeña empresa que tiene una conexión a internet y que, bueno, pues quiere dar diferentes calidades de servicio dependiendo si es un correo electrónico, si es tráfico web. Por ejemplo, antes al inicio estabais hablando de la rapidez y poníais el caso del correo electrónico. Pienso que lo que son servicios interactivos, si alguien quiere navegar una web, se nos hace incómodo el estar esperando a que cargue, mientras que un correo electrónico, bueno, pues ya saldrá en la bandeja de salida o ya tendrá, quiero decir, por poner un ejemplo. Entonces, a ese nivel es lo que quiero yo comentar, es decir, sí. En una red de empresa, ¿qué es lo que se puede hacer para...?
Sí, hemos tenido experiencias justo con eso mismo, con el tema de la navegación, y de hecho, pues... Uno de nuestros técnicos que ya no trabaja con nosotros, Fernando de Urien, programó el proxy de tal manera, bueno, configuró el proxy de tal manera que detecta que eran ficheros que se estaban descargando por el proxy para navegación interactiva y cuáles eran para descargas. Por ejemplo, tú puedes estar navegando por internet y ir a una página web que tenga un montón de ficheros de datos en zips y descargártelos por el navegador. Entonces, ahí ya dejaríamos de estar hablando de interactividad, ¿sí? Y ya estaríamos empezando a hablar de descargas masivas, ¿no? Entonces, pues en función del tamaño del fichero, del tipo MIME del fichero y tal, intentaba priorizar la interacción rápida con el proxy e intentaba desviar a otras colas más lentas el tema de las descargas masivas. Lo que pasa es que eso tiene bastante complicación con el nivel de tráfico que tiene el proxy nuestro también. Pero sí, vamos, o sea, es muy importante detectar cuál es tu tráfico interactivo, priorizarlo de tal manera no que sea lo más importante para tu red, sino que para el ancho de banda que tú consideras necesario para que eso funcione bien, tenga una interactividad. Por ejemplo, lo que decíamos, una sesión remota de SSH o de Telnet o lo que sea, el tráfico que va a ir por ahí es muy poco. O sea, por muy grande que hayas hecho el comando y que te dé una salida gigantesca, lo normal es que sea mucho menor a descargarte una foto grande o lo que sea. Entonces, ahí lo que te interesa es la interactividad y asignarle a este tipo de tráfico mucha prioridad y poco caudal, por ejemplo. Este tipo de cosas, pues sí. Yo, las cosas que hemos hecho, sobre todo, ha sido a nivel de switching, o sea, no utilizando software como tal, sino utilizando hardware que sabe priorizar las colas y tal. Y luego, pues pruebas de concepto con programas tipo The Safer y todos estos que igual los de ayer conocen bastante mejor. No sé. Gorka, sobre todo, ha estado trabajando un montón de QoS. Sí.
Nosotros en nuestra oficina lo que hacemos es priorizar, bueno, definimos qué tráfico nos interesa, que sea sobre todo lo que dice Pablo, interactivo, y que la solicitud-respuesta. Bueno, pues que sea realmente rápida. Y pues básicamente es SSH, o sea, todo el tráfico que salga a puerto destino 22 nos interesa, y el tráfico de vuelta, vamos, nos interesa que ese tráfico esté priorizado y que en la cola o el gestor de cola de tráfico que se gestiona en el router, bueno, pues que dé más prioridad a ese tráfico que al resto de tráfico. Y básicamente ese es el único tráfico que nosotros priorizamos. Es decir, nos da igual que sea correo, que sea emule, que sea web. Nosotros, es básicamente para el que nosotros es crítico. Y el resto, bueno, pues metemos todo dentro del mismo saco. Pero bueno, se pueden hacer verdaderas virguerías. En software libre se pueden hacer verdaderas virguerías, lo que pasa es que es complicado. Pues pueden hacer verdaderas virguerías con el tráfico y gestionarlo pues con herramientas como Hyper-Route 2 y con el kernel de Linux, activando pues la gestión de colas y un montón de colas distintas, la forma en que gestionan las colas, que si CBQ, que si, bueno, tipo de colas, y bueno, eso al final es mucha estadística puesta en práctica y se puede gestionar de una manera o de otra, vamos. Es complicado, pero lo que se puede hacer. Y luego a nivel comercial, la solución más profesional que yo conozco es Paquetil. Vale mucho dinero, es un aparatito que vale bastante dinero, pero debe, bueno, pues debe ser muy bueno, incluso pues es capaz de filtrar ya a nivel de aplicación. Es decir, no todo el tráfico que vaya al puerto 80, sino dentro del tráfico que vaya a puerto 80, que se supone que es web, analízalo a ver si realmente es web o es otro tipo de tráfico que están metiendo el emule a través del 80,
analizándolo,
lo que sea. Entonces ya te analiza, pues a ver si entiende los niveles de aplicación, entiende el protocolo HTTP y entonces sabe cuáles deben ser las cabeceras aceptadas, entiende el protocolo
pues de correo SMTP y entiende qué tipo de cosas se deben.
¿Y este tipo de herramientas en cuanto a sistemas sobre los que corren para todas las plataformas?
Porque
tienes un hardware.
Es un el paquetir sería para hacer una regla de tres, es como el IP tables de Linux, es al checkpoint, como toda la gestión de colas que puedes hacer con Linux al paquetir. O sea, el IP table se queda en el central de paquetes y mueve los paquetes muy rápido, pero no llega al nivel del checkpoint de aplicación, en el que, pues, si haces una petición DNS, sabe que es una petición DNS correcta, bien hecha, y por eso deja salir, y no es, pues, una sesión SSH metida tunelizada por ejemplo DNS. Y el paquetir lo mismo. Pero el problema que tienen estas cosas es que, bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Ahora está bastante en boga el tema del emule cifrado. Porque muchos de la gente que usa el emule, pues, ha visto que se detecta su tráfico, pues mucho que lo cambien de puertos, y se priorizan, pues, en las colas más lentas de todos los proveedores, y entonces lo que han empezado a hacer es, pues, utilizar protocolos de emule, o protocolos, mejor dicho, cifrados. Entonces, hay proveedores que directamente, pues, en cuanto detectan algo cifrado, no lo reclutan, descartan los paquetes. Ha habido protestas, ha habido gente que se ha cambiado de proveedor simplemente por eso, porque no han sabido dar una solución de por qué no le funciona.
Pero la cifrada no se sabe exactamente qué es lo que está moviendo por dentro, con lo cual incluso puede ser conexiones IPsec o cualquier otro tipo de.
No, pero bueno, la es bastante fácil darte cuenta de que es un protocolo P2P. Claro. O sea, si miras los logs,
sin saber exactamente lo que hay,
no sabes los bytes que está moviendo, pero huele a P2P totalmente. Entonces, claro. Si además de eso, pues, va cifrado, pues...
Una cosa, porque es que hablando, habéis entrado más en el asunto P2P, y yo he escuchado en muchas ocasiones a proveedores de Internet que dicen, es que estamos de los famosos P2P hasta el gorro, que eso nos hace mucho daño y tal. ¿Por qué motivo, pues, el P2P es menos deseado o puede hacer más daño que, por ejemplo, una transferencia FTP? Que más o menos, pues, quizás, pues, es lo mismo o es similar.
Yo creo que por el nivel de conexiones puede ser, pero es que a mí me parece un poco de hipocresía, porque la gente está contratando tantas ADSLs porque se puede conectar a una red P2P. O sea, para navegar y para hacer cuatro cosas, pues le valía con su modem de toda la vida y ya está. Entonces, se están haciendo un montón de ofertas de más megas y más megas, y luego hay quejas de que, joder, me comen todos los megas. Yo te ofrezco 20 megas de bajada, pero para que no estés bajando 20 megas todo el rato. El cliente dice, yo voy a pagar hasta 20 porque quiero gastar 20. Si quisiera gastar 2, pagaría hasta 2. Pero los proveedores lo que dicen es, oye, yo te ofrezco 2 para que puntualmente te bajes una película en 2, pero no estés todo el mes. Entonces ahí hay un poco de tira y afloja. Pero vamos, yo creo que no es... O sea, si yo, por ejemplo, tuviese acceso a un FTP en el que pudiese estar descargando al máximo de capacidad durante un mes entero, yo creo que le haría el mismo daño al proveedor.
No. De hecho, la razón de por qué le importa que tú te bajes cosas es por el peering. El peering es, o sea, a Telefónica no le cuesta que tú, por ejemplo, te bajes de otro usuario de Telefónica algo. Eso no le cuesta, que era lo que estaba comentando antes Pablo del proyecto de investigación. Es decir, si tú tienes, si eres un usuario de Telefónica, te estás intercambiando datos con otro usuario de Telefónica, en principio eso tiene coste cero. Si está la red bien dimensionada, para que no esté saturado, eso tiene coste cero, ¿no? O coste de mantenimiento, pero un coste residual. ¿Cuándo hay coste? Cuando tú te descargas de alguien de Estados Unidos que, por ejemplo, tiene acceso con Verizon o con Auri, ¿vale? Porque ahí, en el fondo, lo que está haciendo es Telefónica trayéndose datos, descargando datos de Estados Unidos. Eso, en el punto de intercambio, en el punto neutro, bueno, en el punto de peering, donde lo tengan acordado, eso es un coste. Entonces Telefónica tiene que pagar por cada diferencia, es decir, se calcula quizás, no sé, un mes o un año, y se dice, mira, yo me he bajado 200 gigas y tú te has bajado de mi red 150 gigas, por lo tanto te pago 50 gigas a un céntimo el giga, pues te pago, no sé, 50 céntimos o lo que sea, ¿vale? Entonces funciona así. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tú te bajes de gente de redes desconocidas o de redes ajenas a las de Telefónica. Entonces, por un lado, si ellos consiguen, de alguna manera, es la hipocresía esa que dice Pablo, ¿no? Porque si tú de alguna manera consigues que Telefónica ampliar sus redes ADSL y con ello el P2P, la gente normalmente que se va a bajar, por ejemplo, películas van a ser en castellano en general, y las películas en castellano las van a tener otros usuarios. De alguna manera, si Telefónica tiene pues todos los clientes de España, por ejemplo, ese tráfico casi no le costaría dinero, porque estaría todo en los servidores de todo usuarios de Telefónica. Entonces ahí realmente no hay coste de dinero. Y de hecho, es un ejemplo claro el del FTP. Yo tengo amigos que se dedicaban a Wired, no sé si sabes lo que es Wired. Uh-huh. Vale. Pues, y tenían acceso a Topsites. Los Topsites eran los servidores FTP Elite, donde estaban las últimas releases, los Zero Day de las películas, los Zero Day de la música, y con accesos pues un megabit y accesos muy grandes, y han tenido avisos de Telefónica, de una carta de Telefónica diciendo que como siga haciendo lo que está haciendo, pues claro, en el fondo lo que estaba era bajándose música de FTPs durante horas y horas y horas y horas. Decían que era datos ilegales lo que estaba accediendo, que era música, en el fondo me imagino pues que con copyright, las FAI tendrá bastante que decir.
Ya, bueno, pero realmente los proveedores, porque aquí sale otra conversación, realmente los proveedores tienen el tiempo, porque claro, monitorizar todo el tráfico que puede soportar pues la red RIMA que habéis nombrado antes, la red que soporta las ADSLs de Telefónica, ¿eso está mecanizado o realmente es que hay alguien ahí sentado viendo qué tráfico se está produciendo? Porque
supongo que será como lo que hace la red de Chelón, ¿no? De satélites. Tú, si dices bomba, le ponen como el spam, le ponen un punto. Si en una conversación lo repites muchas veces, va ganando puntos, y al final eso deja de tratar una máquina y puede pasar a una serie de personas que analizan si eso que estás comentando realmente hay que pasárselo a la NSA o al CSIR, o realmente pues es alguien haciendo el tonto. O sea, hay una inteligencia artificial, mucho más elevada de lo que nos podemos imaginar en los gobiernos, por ejemplo, y me imagino que en estas empresas también. Pero yo creo que siempre al fin y al cabo entrará, antes de mandar una carta, entraría un factor humano. Y de hecho tengo un conocido, no voy a decir el nombre, que tenía un hub, ¿sabéis lo que es un hub? De C++. Es como una red P2P, pero otra tecnología distinta, no es P2P, es pues, un servidor también para descarga masiva. Y tenía lo último de todos los programas 3D. Es decir, pues cuando salía el nuevo Maya, pues tenía el nuevo 3D Studio Max, recibió una carta, tenía un servidor en Estados Unidos, en Florida, un servidor dedicado, que tenía ahí alojado el hub, y el propio ISP, el propio centro de datos, le envió un correo diciéndole que estaba alojando programas pirateados, sin licencia, de descarga masiva, y como siguiese con eso le cortaban el acceso.
Yo, a nivel pequeño, nosotros por ejemplo manejamos, pues, no sé, unos cuantos gigas de tráfico en el proxy, y está claro que no tenemos un volcado continuo de lo que está pasando por el proxy, pero nos llegan estadísticas diarias y estadísticas semanales donde hay cosas que cantan. O sea, tampoco hay que estar contratar a una persona para que esté 24/7 mirando una pantalla a ver qué es lo que pasa, sino que cada maíz te manda un correo para las 8 de la mañana y te dice: estos tres peers han colapsado el 95% del tráfico del proxy. El resto se reparte entre 7.000 peers. No fijas que han hecho esos tres, y si resulta que esos tres han hecho algo raro y lo han hecho durante toda la semana, pues todavía es cuando pones cartas en el asunto, ¿no? Tampoco hay que ser tampoco muy alarmista. Igual eso en un ISP puede ser bastante más complicado de hacer, pero al final pues las estadísticas generadas automáticamente y luego procesadas por gente durante muy poquito tiempo, hay que estar todo el rato monitorizando, pues hacer un poco de minería de datos, ya consigues saber un poco por dónde van los tiros.
¿Conocemos con qué coeficiente de seguridad funcionan las operadoras en cuanto a carga? O sea, ¿cómo diseñan?
¿Cómo dimensionan
los nodos en función de la carga?
Conocemos lo que se da en las universidades como teoría, pero de la teoría a la práctica hay un salto muy grande.
Me acuerdo que en su momento sí que lo vi, pero ahora no me acuerdo. También hago ni una asignatura, pero no me acuerdo.
Pero bueno, eso también es estadística pura y dura ligada a...
Sí, sí. Y que muchas veces parte de las quejas. No hay quejas.
Puede ser un criterio de
la realidad
de
servicio. Hay problemas, entonces hay que ver
qué decía Juan Carantes.
Y lo demás, por lo general, muchas veces, mientras las cosas no hay quejas, la gente paga regularmente eso, hay bastante gente dedicando tiempo a hacer el análisis de qué tráfico se mueve.
Hombre, quizás te interesa hacerlo para saber si puedes vender ahí más clientes o no más clientes, o si tienes que aumentar en...
Claro, que eso tirando de las estadísticas, es relativamente sencillo ver por estadísticas, ver sobre el tráfico máximo que tienes, que es lo que está... Ah, es que estamos al 98%. Pero que al final, insisto, yo creo que, no sé, como dentro de la red, no sé dentro de la universidad cómo la gestionáis, pero cuando no hay ninguna queja de nada, cuando no sé qué, pues uno se centra en esas otras cosas que todos tenemos que hacer. De repente un departamento se queja de que, coño, aquí esto no va mal. Entonces es cuando hay que empezar a mirar de dónde vienen los problemas. Coño, es que se está generando un tráfico, pero el detonante, un problema, una queja.
O bueno, cuando ya tienes quejas...
O cuando ya no tienes ningún
pendiente,
y la otra es que te estás aburriendo, no tienes pila de trabajo, y entonces dices, bueno, no sé qué hacer, voy a dedicarme a ver qué se mueve por la red y qué, de quién me está
generando. No, pero eso lo mejor que dice es, o sea, lo que dice Pablo es lo mejor, es decir, programar algo que haga el trabajo por ti. Configuras el Calamaris o el PC Loxum para que te envíe pues un extracto de la última semana, el último día de qué tráfico. Y es verdad que también cuando se dice que cuando recibes un correo todos los días de algo, al final, los primeros 5 días lo atiendes y al final
ya te
el correo y al final
se va afilando el papel de las
pasa como con el Narios, donde que llegan alertas y alertas y alertas y al final todas las mañanas amanece con 15 final, alertas porque son las 15 mismas
y terminas
están mal configuradas y al final en lugar de 15 son 16, el número importante que no has visto, pero o sea, hay cosas que cantan mucho, o sea, por mucho que dediques una décima de segundo a ese correo, si hay una gráfica hecha con ASCII art y de repente hay una barra que se te va de bares, pues ahí es claro que te paras a leer. Pero vamos, pues en temas de calidad de servicio, nosotros sobre todo lo hemos utilizado en el proxy. En cuanto a el resto de tráficos, para nosotros el emule eso es tráfico no a priorizar o a despriorizar, sino
a medir a negar.
Y luego otro tipo de cosas, voz IP no hemos hecho todavía gran cosa y el resto de conexiones en principio pues no están tampoco muy limitadas porque tal y como tenemos la topología de red, la mayoría de las aulas de trabajo son red local o salían por proxy. Entonces, nuestro punto de conflicto como tal es el proxy, pero también para una pyme lo que le diría es que identificase un poco bien cuáles son los ordenadores que pueden generar tráfico de forma masiva para que les eche un vistazo qué tipos de tráficos pues, hay que priorizar y cuáles no. Entonces, por ejemplo, el servidor de correo, no tenemos mucho miedo de él porque hemos aplicado las políticas para que no genere tráfico de forma salvaje dentro de la aceptación de correos o no. O sea, si por ejemplo pues un alumno quiere mandar a 5.000 personas un email, pues evidentemente se le niega. O sea, o yo qué sé, o si lo quiere enviar a una lista, pues el propio servidor ya lo parte en diferentes correos y hay algunos que los encola para mandarlos más tarde y ese tipo de cosas. O sea, que es el servidor de correo el que realmente no está haciendo calidad de servicio, sino que está ordenando su propio trabajo, pero no genera tráfico de forma masiva, entonces por eso no hemos hecho calidad.
Y en redes pequeñas, porque al final cualquier herramienta que pongas al final vas a tener que estar controlada. Yo me estoy planteando los casos estos para evitar esos momentos en los que las conexiones remotas van lentas, y eso es, al final hay varios centros que están tirando de su RP en otro centro, y eso pues es un problema serio. Y al final lo que me estoy planteando es, pues, vamos a ver qué es esto de calidad de servicio, a ver si hay herramientas que puedan solucionar esto. O si no, la otra es decir, bueno, mira, asumir una DSL más es un coste de unos, bueno, con IP fija tiene un coste más y termina en el firewall. Todo lo que tenga que ver con conexiones remotas por aquí. Y solo eso. Y el resto, lo no crítico, a otro. Que la conexión
las conexiones web van lentas, precisamente están enviando correo.
Mira, eso no es crítico ni uno de mí. Pero en las web, por lo general, en los casos en los que están jalando, no hay los críticos. Sí, en el caso, y eso es una de las cosas que se está viendo de poner, porque hay bastante tráfico libre entre ellos, de que poner voz IP, y eso es otro de los servicios preocupantes a la vez que el de las conexiones remotas. Que tenga un cliente al teléfono y tenga que estar esperando a ver si hay existencia, no sé qué producto, qué pasó con qué pedido. Eso sí hay una preocupación seria y sin embargo, pues con otros no. Y en cuanto a los tráficos no deseados, pues al final, mientras no haya quejas de que efectivamente las conexiones están lentas o que la red está lenta o esto, pues como que no está todo, hombre. Que en todas las revisiones que hacen de desastres de equipos, como veamos un tabule funcionando, es bajo el aire.
Claro, pero eso es más fácil casi de lo que dice Pablo, más que preocuparte, priorizar o denegar un tráfico a otro, es bloqueas lo que no quieres y luego lo que quieres ya te preocuparás de priorizarlo si es que es necesario.
Además, que hay cosas en las que no es cuestión de que no quieras, no podemos decirles que no envíen correos, que no envíen o no se conecten, tienen que poder conectarse, pero eso en principio no es crítico, que al final no sé qué me da a mí que es
no, pero digo,
más sencillo separar por
el emule, de alguna manera servidor de correo. En la empresa en principio solo va a haber uno, entonces solo va a haber una máquina que va a enviar correo. Entonces eso de alguna manera se puede delimitar.
El problema es que eso también en principio va a estar centralizado, no va a haber un servidor de correo entre uno de los centros, sino que será uno de los centros. Con lo cual, en principio lo que vamos a hacer para evitar, que luego, insisto, hay centros iguales, vosotros no tenéis tanto mapa digital como las pequeñas empresas en las que te encuentras. A fraguito de tal que no es consciente de que enviar 80 fotos de una cámara de 5 megapíxeles es una barbaridad. Ese tipo de cosas igual no te los encuentras, pero el otro, y el tío todavía tenía como sorprendido, pero si solo eran 80 fotos. ¿Ya? Que otra de las cosas que podemos hacer, lo que es también dar sus planas, porque en ocasiones sí que hay que permitir ese tipo de envíos, no digo 80 fotos. Puedes limitar el tamaño de los anexos de un mail. Pero al final, como te dediques a poner muchas vallas en el campo, tienes que estar cada dos por tres modificando, porque resulta que este envío hay que permitirlo. Con lo cual yo sigo viendo que como que va a dar menos trabajo que canalicemos en el firewall las cosas que son realmente críticas por una conexión con las limitaciones que luego la operadora nos pueda aplicar, porque hay una parte en la que tenemos el control, ¿okay? Y todo aquello otro que no tiene visos de ser crítico, sencillamente echar por otro lado y gestionar las crisis en función de que se vaya.
Que has comentado el tema de tampoco hace falta ser muy 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 severo, porque luego al final tú mismo te tienes que saltar tus propias normas. Sí, es verdad, pero se puede llegar a un mínimo de acuerdo. Yo me he pasado en la universidad de que hay un email importante que ocupa 11 megas y el límite está puesto en 10 megas para los profesores, por ejemplo, y que tiene que mandarse y tal, tal, tal. Y siempre, 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 por muy importante que sea quien quiere mandarlo, proponerle otra vía de intercambio de ficheros, porque el correo electrónico no es HTTP. Además, pues si estás hablando con un profesor que es más o menos técnico, lo va a entender perfectamente. Igual en tu caso
es más complicado el hacerle ver de que lo que está haciendo no es muy sensato.
Pero vamos, que no solemos, o sea, en principio la cifra nos parece adecuada y no la movemos con mucha alegría. Si hubiésemos puesto algo muy pequeño, pues yo que sé, un mega de como máximo anexo, pues igual estaríamos, lo que tú dices, saltando de nuestras propias reglas más que aplicándolas, ¿no? Pero
nosotros, para que te hagas una idea, tenemos unos 80 clientes de hosting, así. Esos 80 clientes pues tendrán una media de 5 correos cada, 5 cuentas de correo cada cliente. Y todos tienen el límite de 10 megas. Y yo creo que nos han pedido que lo cambien 3 o 4 cuentas de correo.
Habitualmente entre el cliente de empresa que es una herramienta de trabajo,
1%,
son mensajes de texto
prácticamente. Pero te quiero decir que un 1%, entonces después llegar a un acuerdo de que dices, mira, 10 megas me parece razonable y si tengo que cambiar para uno para en particular, pues se lo cambio. Pero es algo razonable. O sea, nosotros le digo un 1%, mira.
Pero bueno, pues el tema es de QoS, nos tenemos que poner todas las pilas cuando empezamos a utilizar VoIP, exacto. Ahí ya.
En nuestro caso eso todavía no es, pero sí las conexiones remotas, que eso pues,
sí.
Nos toca un poco los pies, aunque muchas veces los problemas escapan y tienen que ver con el retardo de las redes y no tanto con que el ancho de banda que tengas o la prioridad que tengas de paquete, que es un asunto de la red de telefónica o del proveedor que estés utilizando.
Claro, ya, muchas veces cuando contratamos una línea.
Tuvimos que, en un principio, en el apartado este en el que estamos hablando, se hizo un híbrido. Por un lado estaba Telefónica y por otro lado Euskaltel. Durante un tiempo fue muy bien, pero había temporadas en que aquello era insufrible. Retardos de 800, 900 milisegundos, momentos de 60 o 70% de paquetes perdidos. Fue poner en ambos extremos al mismo operador y, a pesar de que por momentos no es todo lo que debiera, de hecho se veía que las relaciones Telefónica-Euskaltel pues son pésimas. Y por momentos te mandan los paquetes a no sé exactamente por dónde, pero a tomar por el culo, directamente. Y ese tipo de cosas te lo traes, al final cuando topas con esas, bueno, pues uno ya no sabe exactamente por dónde entrar. Porque sí, hay otras soluciones punto a punto, pero bueno, eso es sacar los pies del tiesto, incluso las frente ley, porque, hombre, son más baratas que las punto a punto, pero siguen siendo unos precios, ¿no?, inasumibles. Para la banca posiblemente no, porque los datos que se están moviendo, vamos a ver, estamos hablando de saldos en cuenta, que cuando tú haces un movimiento, cualquier sucursal tenga que saber que esa cuenta tiene ese disponible, ese dato tiene un valor que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de cuántos, si tengo tantos paneles en tal almacén con tal otro. Unos justifican que haya unas inversiones, es más, también el volumen de contratación que tengas con la operadora en cuestión va a hacer que tus precios también sean tanto flexibles, y si lo que tienes son unas cuantas líneas de voz y una conexión en ley, tus niveles de costes por y en función de lo de la importancia que tengan los datos, no se sostienen los precios ni de friendly, ni de punto a punto, ni nada por el estilo. Y cuando sales el hecho, pues bueno, que el descarte móvil, etcétera, son tecnologías relativamente baratas, los problemas que hemos visto son estos, que por momentos todo funciona muy bien y por momentos no hay baratas. Y dentro de esto, dices, bueno, sí, pues con los problemas que tú puedes controlar, porque hay otros en los que se te escapan, realmente no sé exactamente cuán complejas son de manejar estas herramientas. No sé si es realmente algo que tienes que estar todo el día encima, porque eso tiene unos costes hora, año, que a veces hacen también que no sea la forma más adecuada. Sí, puede ser útil y puede servir, pero al final los costes que tienes al año por controlar una herramienta resulta que en horas es más caro que separarlos por distintas conexiones, que sí, tiene un coste mes, pero es un coste mes controlado, no sé, 80, 90 euros al mes y te olvidas. Si resulta que todos los meses tienes que dedicar 4 o 5 horas a la gestión de este tipo de colas, dices, bueno, pues
no más. Tú lo instalas una vez las políticas, es como un firewall, tú instalas una vez la política del firewall y si no tienes que cambiarlo por alguna necesidad, solo está ahí y no sé.
Yo soy un poco del punto medio entre las dos posturas. Es como un firewall, pero normalmente la idea que tú tienes de tu tráfico no tiene nada que ver con el tráfico real. Entonces, hay un periodo de ajuste que puede durar 6 meses en el que estás cambiando las políticas todo el rato, porque de repente te das cuenta de que lo que tú habías pensado y que ha funcionado muy bien durante la primera semana, no te has dado cuenta pues que era en periodo de exámenes, por ejemplo. Luego ya van las clases y tal, o en una empresa, yo que sé, es en periodo de que no hay ni que domiciliar nóminas ni que no sé qué ni que no sé cuál. Entonces, tiene que pasar cierto tiempo para que tú ya has podido hacer un modelo más o menos ajustado en tus políticas de calidad de servicio de lo que es el tráfico que tú quieres priorizar en la red. Entonces ahí sí que pasa tiempo. En un parque lo tienes clarísimo, esto no se puede y no se puede, y esto sí pasa. Y ahí pues es comerte la cabeza durante 3 días. En un tema de calidad de servicio, si es mediante outsourcing, lo más seguro que tengas que llamar a quien te lo está haciendo unas cuantas veces hasta que la cosa empiece a carburar bien. Y si lo tienes que hacer tú, hay que hacer un seguimiento bastante bajo durante cierto tiempo. Yo creo que el paso previo a hacer cualquier historia de calidad de servicio dentro de la propia empresa es tener un buen sistema de gráficos y de estadísticas que te dé cuál es la tipología de tu tráfico y qué tráfico quieres de todo ese que se ha dibujado ahí, priorizar, cuál no y cuál quieres denegar y hacer un estudio previo antes. O sea, no es tan fácil como un firewall en el que empiezas a pensar reglas y las reglas son muy poco discutibles, ¿no? O sea,
esto tiene que poder hacerse y no tiene que hacer.
Pero luego yo creo que técnicamente sí que es
básicamente
discrepo un poco porque En el mercado hay soluciones de gestión de QoS, de calidad de servicio, o sea, lo que es un aparatito de bajo coste, estamos hablando de 100, 200 euros, que tú lo pones detrás del router y eso te gestiona. Gestiona todo de una manera aceptable.
¿Una aplicación en la que hay firewall exactamente donde dices que hay que poner ese equipo?
O sea, estaría pues el firewall, el aparatito ese, que es transparente.
Y luego ya la conectividad con
donde. La conectividad con donde.
Sí, pero eso te hace QoS en función de un perfil eso, base.
De un perfil base. Sí.
Eso no interfiere.
Si no casa con tu tráfico.
Hombre, no, bueno, tú ya sabes que tráfico en principio es como las reglas tipetables. Dices, si no. O sea, es decir, si tú analizas un poco qué tráfico usas, que dices que igual quizás saber qué tráfico usas es complicado.
Eso es. O sea, me parece que en denegar y permitir es más fácil que en esto es más importante que esto. O esto no es muy importante, pero me interesaría que sea interactivo y cosas así. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hemos estado hablando con el proxy, hemos tenido grandes problemas con eso. En plan, pues hay ciertas URLs de destino que sí que deberían ser inmediatas, otras no tanto. Estas son súper importantes, estas no, o lo que sea. Y al final, pues empiezas a apuntarlo en un papel y es mucho más complejo que esto. Que el paquetir lo pones ahí en medio y te lo va a hacer genial, eso no tengo ninguna duda. Ahora, ¿qué le mandas al paquetir? Que haga. Lo que le mandes lo va a hacer de la leche, pero que le mandes es hay que pensarlo más que en un firewall, yo creo.
Y en ese sentido, creo que insisto, en el caso del que estamos hablando, hay varios firewalls y túneles entre todos ellos. Si tú metes ahí un elemento de estos, ¿no afecta al resto de...?
Claro que afectará.
Sí, afecta, quiero decir. No rompe, los túneles siguen funcionando todos tan ricamente, no te está haciendo nada más que sencillamente dar prioridades a lo que se esté moviendo de una forma transparente.
Si es un túnel cifrado y toda la información va cifrada, de alguna manera no puede. No sé si es el último elemento y lo metes todo a través de un único canuto y no puede priorizar nada.
Es que lo que me ha afectado es la topología de la que estamos hablando.
Hombre, no.
Una serie de fireworks.
La
monopuesto que están ahí, vamos, que de hecho están en monopuesto porque al final, si no fuese así, él tendría sus.
A la topología que estamos hablando, tendrías que sentarte y mirarlo tranquilamente. O sea, te quiero decir que habría que sentarte y mirar a ver cómo tengo yo mi arquitectura y dónde pongo el priorizador de tráfico. O sea, no se podría generalizar para todos los casos, pero para un caso en una empresa, una micropyme, que tiene una DSL y 5 puestos ya, así.
Entonces no está.
No estamos hablando de tu caso, estamos hablando del caso.
No estamos hablando nosotros del mismo asunto.
Pero claro, tú tienes, o sea, quizás en la mente tu casuística particular, pero no es
claro,
la casuística
general. Por ejemplo, para el caso que no se ajusta a lo que tiene la gestión, estamos hablando de cosas distintas.
Hombre, si tienes túneles lanzados entre diferentes sedes, ahí ya.
Es que no veía sentido eso de decir, no, claro, es que esto coge. Pues, bueno, sí, pero.
Claro.
Pero de todas formas. En el tema de calidad de servicio, al final, ¿no creéis que la verdadera calidad de servicio la mide el usuario que está detrás de la máquina? Y si tú a un usuario que está navegando por no sé qué web, que en tus políticas le has dicho que ahí ni para Dios y no le va, esa calidad de servicio, ¿quién la fija? ¿El administrador del sistema? ¿Con qué criterio, no? Porque al final tú vas a tener que poner las políticas, ¿no?
Yo creo que la fija es quien está pagando esa conexión.
Eso es lo que iba a decir. Que...
Entonces, el que está pagando esa conexión decide si lo que quiere es que sus usuarios estén contentos, que puede ser parte del
que se vea el marca.
Pero olvídate, por ejemplo, Pablo, del caso de la universidad, que ahí paga la universidad y el servicio...
Imagínate,
En el sentido de que, imagínate una pyme de 20 tíos,
sí.
Y que hay, no sé,
paga la empresa,
pero tú estás trabajando ahí, ¿no? Y entendiendo que el tráfico que vas a generar es tráfico de trabajo, independientemente de otros tráficos, ¿no? Tráfico de trabajo. Al final, ¿quién es el que define esas políticas? Además, fíjate, imagínate un caso de un surfing, que la administración de la red. Que la administración de la red la genera una persona de fuera de la empresa, ¿no?
Pero es una sugerencia también, siempre. ¿Mm? O sea, si es una solución de outsourcing, yo creo que se sugiere esta solución como la óptima para vuestro caso, pero luego, cada uno hace.
Sí, bueno, entre 20 tíos cada uno es una madre, ¿eh?
Nunca ya va a llover a gusto de todos.
Pero evidentemente una empresa outsourcing no puede hacer caso o sea, a cada uno de los 20, porque por lo que tú dices, cada uno de los 20 tendrá su opinión y dirá, no, no, yo a mí, o me que el Messenger vaya bien, porque desde que escribo hasta que me contesta, yo es que el Messenger, hablo con mi mujer que está en el otro lado, me hace súper interesante.
Igual es tráfico de trabajo también, pero.
Sí, en el fondo, si el trabajador está contento, pues puede hecho, producir más, ¿no?
Prácticamente todas las soluciones de outsourcing hay un interlocutor en la empresa, uno.
Oye, hazme eso, no, hazme otro. No, pero en el sentido, pero hay, imaginaos que hay, para medir la calidad de servicio, tú tienes que tener datos, no es que ni el interlocutor de la empresa, ni el que lleva la administración de la red, genera unas políticas que les ha parecido a ellos dos bien. Y yo estoy diciendo, imaginaos ¿cómo medimos la calidad del servicio?
Pues nosotros, yo te cuento lo que solemos hacer. Normalmente, algunas veces para ese tipo de cosas, lo que solemos hacer es firmar un contrato de confidencialidad para que la empresa se quede tranquila. Ponemos un sniffer y entonces se deja todo un día un sniffer de forma transparente para nosotros analizar todo el tráfico en función de las horas. Dices, pues, por ejemplo, a las 12 hay un pico y a la tarde hay una bajada o lo que sea, ¿no? Analizas el tipo de tráfico y cuáles son los picos básicamente, y en función de eso les comentas, mira, este es tu tipo de tráfico, quizás lo puedes dejar un día, dos días. Puede ser que, bueno, en casos como le comentaba Pablo, 16 periodo de exámenes, habría que analizar también el tipo de empresa, ¿no? Pero vamos, se analiza y en función de eso se les dice, mira, esto es lo que se ha detectado en vuestro tráfico. Se van a tomar estas medidas, ¿qué os parece? Eso, básicamente. Entonces, es un poco en base a los resultados obtenidos, ¿qué es lo que.
Sí, pero vas a hacer tú ese trabajo que estás haciendo desde fuera, lo vas a hacer con el interlocutor famoso. Ese va a ser ese interlocutor probablemente no pregunte atrás, ¿no?
Pero ha recibido muchas quejas de atrás.
Eso es.
Esto va horrible, a las partes no se puede enviar.
Eso es. Al final, el que mide un poco la calidad del servicio es el usuario, ¿no? El usuario final.
Sí, pero creo que son dos conceptos distintos. Una es que tú puedas gestionar cómo repartir el servicio que tienes, y otra cosa es que a cierto usuario de esa red le parezca bien o no.
Eso es. Luego habría que medir la calidad del servicio de la calidad del servicio.
La percepción de la calidad del servicio que tienen los usuarios,
de la calidad
o al menos puntualmente ciertos usuarios.
Sí, es que yo creo que hasta ahora estábamos hablando de calidad del servicio en el plano técnico, no
en
el
plano de la percepción
de la calidad o intentar alcanzar la excelencia o el Cristo.
Por eso, querido, el primer punto ha sido: vamos a definir qué es la calidad del servicio. Podéis ver muchas cosas. La calidad del servicio que le llega al usuario final. Es decir, mira, os habéis gastado un montón de dinero en la calidad de servicio, pero a mí me da igual.
Es el interno.
Eso es.
Entonces, pero si es que el interno tiene que ir, ¿no?
Claro.
Sí, sí. Y que hay cosas que además son totalmente subjetivas. El mismo usuario, el mismo rendimiento, no todos los días lo percibe de la misma manera.
Ya.
Hoy no me importa y esto va bien, y hoy que estoy esperando por ello, bueno, un minuto siempre dura lo mismo. Sí, físicamente sí, siempre dura lo mismo, pero no. Hay minutos y minutos. Con lo cual, al final, hagas lo que hagas, desde el punto de vista del que tú estabas hablando, desde ese plano, siempre vas a poder ser cuestionable. Indistintamente de cuál sea.
Aunque hayas contado con
datos mismo, para decir.
Objetivamente, es falso lo que estás diciendo. La línea o el servicio funciona bien. Objetivamente. Que no quiere decir que él no sienta.
Luego hay otra pregunta que quería hacer. Es antes habéis comentado el uso indebido de los protocolos, entre comillas, vamos a decir, ¿no? El de enviar las 80 fotos o eso, aparte de con educación tecnológica, vamos a decir, con formación del usuario y con políticas de sí y no, ¿habría alguna forma, se os ocurre alguna forma de vencer ese problema? Eso muchas veces es un problema, ¿no? Típico mensaje que se manda 100 tíos, ¿no? En la empresa 100 tíos, y se manda un correo con una foto para los 100 tíos cuando hay una perfecta intranet, ¿no? Que se puede publicar, que tienes derecho a publicar la foto allí y no pones, mira, pinchad aquí y veréis París, ¿no? Uh-huh. Eso, me salgo un poco del tema, pero.
Sí, pues eso, por ejemplo, el típico gestor de listas de correo, de
eso no,
Mailman. Eso es en plan, ¿cuántos CAS quieres permitir en que se puedan enviar en una lista de correo? ¿Puede haber un suscriptor?
Sí, no, pero no me estoy
refiriendo. La pregunta no es técnica, es.
No, no me estoy refiriendo eso.
O sea, ¿cómo les convences a ellos de que no lo hagan? ¿No?
Yo creo que. ¿Y cómo les convences para que todos los días y a todas las horas se comporten de esa misma manera? El problema es que somos personas y eso muchas veces estás concienciado, incluso uno mismo. Que, no sé, yo no sé si a vosotros mismos no os veis en situaciones que dices, pero. ¿Soy yo quien está haciendo esto?
Sí.
La política yo creo que es cuantas menos excepciones mejor y cuanto más para todos sea mejor. Es la manera más fácil de que la gente entienda que así no se puede hacer. Si, pues yo qué sé, porque era una foto que a ti te ha hecho gracia y porque es un compañero que tienes enfrente y porque te la ha pedido por favor, la has dejado, te la mande por correo, has sentado un precedente lamentable para el resto de la empresa y te has metido un jardín que ahí no puede salir fácil. Luego, si tú mismo, por ejemplo, porque tienes los privilegios, te estás saltando esas normativas, pues ya también. Entonces, mi idea yo creo que es, pero es que esto ya no tiene que ver con la tecnología, sino con la psicología, es que los criterios sean públicos, sean conocidos y sean constantes y coherentes. O sea, que sepa claramente que 10 megas es el tamaño máximo de correo y a partir de ahí... 10.000 bytes con un byte de extra no pasa, ya está. Y en el mensaje de error del correo electrónico se puede dar, por ejemplo, además de 500 message to large, le puedes decir, y además podrías haberlo colgado en la internet y tal, tal, tal. Que mucha gente, la gente, en cuanto lee error, ya se le nubla la vista. O sea, no lee. Error.
Es que es otro criterio de calidad de servicio.
Entonces, en cuanto ve error ya, me ha dado error. Nada de error. Y muchas veces la respuesta te la van leyendo ellos, ¿no? Porque dice, por ejemplo, me da error de mensaje muy largo. ¿Será que me manda un mensaje muy largo? Pues igual, estaba de broma. Pero yo creo que va a ser eso. Entonces, un poco...
Sí, pero ahí, enlazando con otro tema, es la siguiente conclusión del usuario no puede ser, joder, pues vaya gaita de error que tenemos.
No, y cuando además es un jefe de departamento, porque en otros microclimas las cosas son de otra manera, en ocasiones, no, es que tengo que enviarlo ahí, cuando somos personal fuera de la empresa, yo no tengo autoridad para decir, si fulanito me dice que tiene cierto peso.
Sí, yo tampoco decido sobre rectorados y decanatos y demás. Y
muchas veces los peores ejemplos vienen de esas puertas. ¿Y cómo se te ha ocurrido abrir este mensaje cuando lo has visto de esta manera? Si es que esto huele ya raro.
Ya, pero bueno,
pero pues fue ras.
Se me fue.
A mí me pasa a modo de anécdota, tengo un servidor en casa, un servidor de correo, y tengo una lista de amigos, ¿no? Todos los amigos estamos ahí en la lista, ¿no? Y nos pues se envían típicas tonterías y así. Lo que les tengo intentado enseñar, y la mitad de mis amigos son informáticos, es que no se pueden enviar archivos grandes, de más de no sé cuántos están limitados. Estaba a 300 y se lo subió a 500. ¿Vale? Porque a 500K, porque eran unos pesados. Y además de eso, que no se puede enviar en el, cuando vas a enviar a 100.000 personas, que no se envíen en el tú, que se envíen en el CC, en la copia oculta, ¿no? Bueno, pues nada, 2 años después es imposible. Entonces, lo que haces es, te lo envían y ya directamente, como lo bloquean y saben que te lo bloquean, lo que te envían es, Iker, por favor, déjamelo pasar. No, si es que no te lo dejo pasar, ¿por qué no te lo dejo pasar? Porque no tengo sitio en el disco duro del servidor para almacenar todas las mierdas que enviáis. Entonces, pues da igual, pues siguen haciendo lo mismo. En vez de enviar un enlace, hacen eso.
Hay otro tema, además, los anchos de banda que tenemos, ¿no? Los anchos de banda que tiene la gente que... Por supuesto, le sobra, y yo creo que a la mayoría de la gente le sobra la chavala que tiene. Joder, si esto lo puedo hacer yo en casa, ¿no? Es que en la empresa no puedo, y que no tenga claro que es por una política de empresa y no por disfunción tecnológica, ¿no? Porque en casa lo puedo hacer, y aquí no, ahí está de red que tenemos en la empresa, ¿no? Si en mi casa me funciona mejor, ¿no?
Pero ¿cómo? ¿Solo hay una conexión de 2 megas? Si yo tengo en casa una de 4. Vaya servicio.
Sí, pero cuando te vas a tomar el café, te lo tomas en una máquina guata y en casa te lo haces de lujo. O sea, es que eso también hay que saber en qué escenario estás trabajando, ¿no? O sea, no sé, la gente lo entiende bastante bien en cuanto a la informática. Pues, aquí tienes una silla y no un sofá, y yo también trabajo mejor en casa, pero menos. Entonces, lo que se trata es que trabajes, que hagas lo que tengas que hacer bien, y lo que no tengas que hacer no lo hagas. Entonces, no sé, yo creo que eso, más que gestionarlo con QVS, lo voy a gestionarlo es con todos esos libros de aeropuerto, de liderazgo y capacidad de no sé qué.
En el fondo, lo mismo que decía Schneier con la seguridad, no es un problema tecnológico, es un problema más
sí, está en acabo 8,
político, o sea, social, acabo psicológico, etc. Que no hay una solución.
De las 7 capas de red está en la 8, la del usuario, la que está ahí con la tecla y el
ratón. Al otro lado del teclado.
Sí.
Y otro tema, para que podáis comer el pincho.
Para caviar, ¿eh?
Está claro que el tema de voz va a ir evolucionando hacia IP, y en IP no hace falta QoS, ¿no? ¿Mayor contratación de ancho banda frente a políticas de QoS?
Yo creo que van a evolucionar. Es una opinión totalmente subjetiva y basada en nada científico, ¿no? Pero yo creo que los proveedores de internet se tendrán que adaptar, y más que ofrecerte 20 megas ADSL Plus, te tendrán que ofrecer, porque 20 megas ADSL Plus, pero ¿con qué latencia? ¿Con 1,5 segundos de latencia o con 20 milisegundos de latencia, ¿no? Entonces, más que capacidad, irán evolucionando a ofrecerte servicios, y dirás, la capacidad será algo en el fondo casi que se regalará, el ancho de banda, y entonces tú contratarás, si quieres una latencia baja, pagarás mucho dinero, y si quieres una latencia alta, pagarás menos dinero, o si quieres una buena gestión, una óptima gestión o una priorización de ese tráfico, pues pagarás más dinero y menos dinero. Yo, esa es mi opinión, pero vamos, puedo estar totalmente equivocado, ¿eh?
Yo estoy totalmente con Iker. Por ejemplo, antiguamente las conexiones de internet no se medían por la velocidad, porque todos teníamos unos modems chusqueros que si te podías conectar a 14.000, pues 14.000. Si te podías conectar a 28.800, pues 28.800. Pero no te decía tu proveedor, tú tienes un modem de 28.800, pues vete a 14.000, porque no has contratado la conexión tal. Era más, pues, temas de horas de conexión y tal. Ahora lo de las horas de conexión está totalmente superado. O sea, no, nadie te dice, te puedes conectar tantas horas, porque sea una cosa muy extrema, ¿no? O cosas así, o acceso wifi, o lo que sea. Ahora estamos en la tarifación por ancho de banda. Igual pasamos ya de la descarga es la que más o menos quieras, en función también de unos criterios, pues que no te pases una burrada, pero lo que te estoy ofreciendo es, pues eso, otro tipo de cosas. Igual las ofertas ya no son, pues, que son 20 megas más 7 enteras, sino que mi tráfico llegará mucho más rápido que cualquiera de los demás. Y si encuentras uno más rápido, te pagamos la diferencia y todo el rollo de esto, ¿no? Que es un poco, pues, lo que se está haciendo también en otros servicios. Entonces, yo creo que también va a ir un poco por ahí. Y luego, si, ¿qué es mejor? La solución que proponías tú de, bueno, contrato de ADSL, me dejo de historias, cuando ando grande, caballo grande, o lo otro, pues. En programación y en otro tipo de cosas de informática se está viendo que se tira hacia caballo grande. O sea, cuando hay un problema de acceso a bases de datos, en lugar de mejorar las consultas y la programación, lo que se hace es se compran más gigas de RAM y otro procesador. Entonces, yo creo que también irá un poco por ahí. Y acabaremos con unos accesos de un montón de gigas por segundo y más gestionados. Cosa que luego las operadoras, para intentar ajustar en precios de cara afuera, pues o sea, en la parte que les toca a ellos, pues intentarán ajustar más, ¿no? Pero el usuario, yo creo que lo que hará es comprar más.
Y es que hay otra parte que tiene que ver con, bueno, la evolución de los mercados. Quiero decir, en un principio, si uno mira cómo está pensado el servicio de ADSL, pues casi se podría decir que no está pensado hacia el mercado de empresa, sino más hacia el mercado residencial, hacia una situación en la que lo habitual es que tú descargues mucho y envíes muy poco. Bueno, en algunas empresas el esquema puede ser bastante parecido. En otras es todo lo contrario, por lo menos en algunos centros. ¿Por qué una ADSL yo no me puedo dar la vuelta? Quiero decir, 500 para descargar y 2 megas para sacar. Ah, no. Bueno, por ahí se decía también que parte de las campañas que ha hecho Telefónica, que es uno de los principales vendedores de ADSLs,
y van más orientados a sus tinglados de imaginios y otras historias que hacia, o poco menos, como complementarios, si quieres. Y vuelve a ser en una orientación de servicio hacia un tipo específico. ¿Es eso lo que los usuarios de o él puede esperar de las conexiones? Pues no, porque ellos no están haciendo eso para eso que ellos quieren. Con lo cual, en ciertos servicios en los que lo importante es una latencia baja, etc., etc., como resulta que eso ellos no lo están sacando para ellos, ya tienen su servicio de voz de pago y no tienen esos problemas. No, yo no estoy sacando esto para que tú te montes un servicio de voz IP y con 6.500 al mes tengas telefonía ilimitada. No, para eso tengo los servicios de voz convencional. Es decir, que al final hay una diferencia entre para qué se sacan los productos y para qué se utilizan.
Para eso está la competencia. Igual que antes Telefónica no te regalaba las llamadas, y no es por hacer publicidad a Telefónica, ¿no? Pero no te regalaba las llamadas locales y nacionales gratis, empezó, no sé si fue Yastel o ya, o Tele2, no sé quién fue, una empresa, y entonces tuvieron que reaccionar porque estaban perdiendo un montón de clientes. Entonces, gracias a que hay competencia, a veces
el mercado es capaz de hacer, pero al final competencia real de Telefónica pues hay bien poca, porque prácticamente en la práctica lo que hay es mucho revendedor de los servicios de Telefónica. Competencia real, bien poca. Y la orientación sigue siendo básicamente la misma. Pero que no quiere decir que no haya.
Tenemos que partir de un mercado que estaba monopolio, que era Telefónica, no una empresa.
Esto que está, el devenir de los acontecimientos, el que marque.
Se privatizó y entonces conseguir un mercado totalmente sin regular y que sea equitativo, es decir, has montado una empresa privada, el Estado con todo el dinero ha montado una empresa privada en que ya tiene las líneas hasta casa y tienen que entrar otras empresas a competir.
Euskaltel es una historia nueva. ¿Cómo ha planteado su red? Prácticamente con la misma historia que Telefónica. Más orientado hacia el mercado residencial, con unos requisitos del tipo que estamos hablando, mucho en el sentido el caudal hacia mí y poco en el otro sentido. Y con unos tiempos de respuesta adecuados al tipo de servicio para el que ellos diseñan sus productos.
Pero,
¿y eso es lo adecuado para el caso que estamos hablando del mundo empresa? No. A ver si algún día se separan las cosas y empezamos a tener, insisto, servicios y calidades de servicios del proveedor en función de lo que estás solicitando, que ojo que los hay, frente a ley, pero no en tecnologías con unos costes razonables.
Juan Carlos, en ese sentido, ¿se puede dar a la RDSI por muerta? RDSI es una red súper estable. ¿Se puede dar por muerta?
Para mí, yo creo que para videoconferencia es una hora.
E incluso para conexiones telnet, en según qué contextos, es caro. ¿Por qué es caro? Si miras dos, para que tengas una conexión en tarifa plana en RDSI, necesitas los dos puntos RDSI, eso viene a ser unos 30 euros al mes por cada punto, y para que uno de ellos, en un sentido, tenga tarifa plana, son 16.000 chuflas al mes. Sumas y dices, coño, 25.000 al mes en dos puntos para tener 128K, es un poco caro, ¿no? Sí. Ahora, si miras la latencia de esas conexiones, es cojonuda, y para tener que necesita poco ancho de banda, vamos, ni ADSL ni leches. Si estás dispuesto a pagar las 25.000 al mes para tener 128 casos, si con eso te sirve, pues es una solución. Quiero decir que ellos tienen productos en principio para darte, si quieres, los requisitos técnicos que tú necesitas. El problema es que algunos, cuando los aplicas a pequeñas empresas, el coste que tienen empieza a ser un disparate, que sí que habría que separar en cuanto a la oferta de las operadoras. Esto es para estos y no lo que se está haciendo hasta ahora, que es tal la raza. No, es barata la conexión,
sí, bueno. Euskaltel tampoco es una empresa privada que haya entrado al mercado. O sea, es una empresa que ha puesto luego un gobierno, o varios gobiernos han puesto un montón de pasta sobre la mesa y han dicho, vamos a crear aquí la competencia.
Pues es prácticamente lo único que se le puede llamar competencia seria de Telefónica. Desde un punto de vista global, ¿eh? Porque hablar de otros operadores que sí tienen una o dos centrales cerradas. El resto lo que están haciendo es revender a DSL.
No, tienes también Comunitel, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero Comunitel, ¿qué quieres que te diga? Creo que no estamos hablando de... ¿Qué es competencia de teléfono?
Todo. Acceso a DSL, en teléfono, en todo.
¿El grupo queréis? No sé yo si eso se puede decir que sea. ¿Tiene un DSL en todos los servicios en todas las comunidades? Y en cualquier caso, no es tanto si hay en un sector o una zona específica, si hay una empresa que realmente ha sacado sus productos hacia
este tipo de servicios. Hacia la voz IP, las operadoras de voz, pues Telefónica tiene telefonía IP. ¿Sabes para qué? Y todavía lo tienen aparcado para sustituir a los centros. Y aún así, a pesar de que las pruebas han pasado todas, está aparcado el asunto porque todavía han debido hacer números y dicen, ¿cómo? Si ofrezco esto y va dentro de la tarifa plana, ¿cuánto se reduce mi facturación? Lo que estoy cobrando por los centros que tengo siempre, que tengo instalados. ¿Me está obligando el mercado a hacerlo? No. Ni tocar. Si estoy facturando esto...
Cuando llamas por extranjero, ¿por dónde crees que llamas? ¿Por telefonía tradicional o por telefonía IP?
Cuando dices el extranjero...
Sudamérica, Estados Unidos, Sudamérica,
Asia... Francia, ¿no?
Sí, pero Francia lo desconozco, ahí lo desconozco.
No te escuches a decir cómo le da...
A través de IP.
¿Desde cuándo eso?
Desde hace años. Porque para ellos es mucho más barato que vaya por una red orientada a paquetes y no orientada a la conexión.
Sí, insisto que en ese sentido, cuando a ellos les interesa, que es lo primero que han tenido
el por delante... El 70% del tráfico mundial a día de hoy, el 70%
del tráfico. Lo que sí tengo claro es que de los servicios que están sacando lo que a ellos les interesa, y no tanto lo que a nosotros en un momento dado nos podría interesar.
Correcto.
Y eso al final es un problema. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? Pues no lo sé exactamente, dependerá de esos equilibrios. Lo cierto es que hasta ahora las cosas en mi opinión pues no están bien planteadas. Lo de las tarifas planas, que en un momento dado era yo, incluso era partidario, al día de hoy no. El planteamiento que han sacado estos hombres de ya.com es 15 euros al mes, o sea, por el estilo, y tienes teléfono de conexión, no sé qué, y luego con un control de tráfico. ¿Cómo que van a libre? Yo soy partidario de lo de los buffets, si le llamamos el tema de la comida, todos buffets. No, espera, espera. No, no. Aquí que cada uno pague lo que come. ¿Que te quieres descargar 30 gigas de internet de no sé qué porquerías que luego las borras porque es pura bazofia?
Pero ahora casi todos los proveedores tienen una. En la DSL que.
Entre otras cosas.
La Telefónica DSL Mini es por tráfico. Casi todas tienen ya.com y DSL.
Y en sí, en la opinión, debería ir por ese lado.
Seguramente será porque hay gente que quiere.
Aunque
una conexión que sea en función del tráfico, pero rápido. Porque antes lo que pasaba decías, mira, si lo quieres en función de la conexión, pues pídate una de modem y que no sea con tarifa plana. Y las 4 o 5 llamadas que haces a la semana...
Pero había una limitación en el ancho de banda notable, no estaba en igualdad.
Entonces por eso han salido las nuevas, pero bueno, es que eso hace una demanda. En cuanto haya demanda de gente que quiera tener un ping brutal, pues...
Eso es, que si efectivamente con el tiempo, a ver cómo terminan encuadrando las cosas, porque al final uno, internet, muchas veces no sé exactamente dentro de 5 años para qué se va a utilizar. No, no me hago una idea, no, no tengo bola de cristal para.
Hemos empezado hablando de IP versión 6, se ha hablado que esa nueva versión del TCP/IP, que a ver cuándo llega, porque está ahí, pero la implementación parece que es más complicado que los que lo diseñaron. Suponían, y tiene herramientas o tiene posibilidades de poder priorizar el tráfico, de ejercer una calidad de servicio, de ejercer un control. ¿Cómo pensáis? ¿Pensáis que va a ser una simplificación el que ya IP versión 6, vamos a ponernos a pensar en el futuro, a pensar que estaría ya funcionando, ya el propio protocolo nos permitiría simplificar nuestro trabajo? Porque es que ahora estamos hablando de calidad de servicio, pero siempre es pues con alguna aplicación, con algún servidor, con algún servicio que lo que haga es controlar eso, mientras que de esta forma pues parece que es una cosa un poquito más transparente. Y lo segundo, calidad de servicio, a la hora de priorizar un tráfico u otro, ¿cómo actuarían los proveedores? Quiero decir que nosotros dentro de nuestra empresa, nuestra red, podemos poner nuestras políticas, pero ¿qué políticas podrían tener de prioridad un proveedor?
Yo creo que el tema de IP versión 6, bueno, primero está tardando bastante porque técnicamente puede no ser complejo, pero es que a día de hoy todo lo que hay es IP versión 4, o sea que va a tardar muchísimo más de cualquier estimación optimista, porque ahora mismo lo que funciona, funciona relativamente bien y va a costar cambiar. Como decía antes Juan Carlos, las cosas empiezan a cambiar cuando funcionan muy mal, y a día de hoy hay problemas, pero no hay problemas gravísimos. Y luego el tema de cómo creo que va a ser, pues creo que sí que va a ser más real la calidad de servicio. O sea, Si entre dos proveedores de servicio han establecido un acuerdo y tal, pues luego todos los clientes de esos dos proveedores de servicios sí que van a tener que atenerse a ese tipo de cosas, que va a ser más difícil pues hacer trucos como nos comentábamos antes, de que cifro el tráfico y a veces sabe qué tráfico es, ese tipo de cosas. Y creo que sí que va a haber ciudadanos de internet de primera, de segunda y de lo que sea. Ahora mismo hay ciudadanos de internet o no ciudadanos de internet, ¿no? Y los que no están en internet pues son gente que está muy perjudicada. Yo creo que en el futuro va a haber más gente que va a tener acceso a internet, pero va a haber diferentes clases, ¿no? Gente que va a viajar en internet en business y otros que llevamos en turista o que llegan en turista o lo que sea, ¿no? Y ahí será bastante más difícil saltarse esa calidad de servicio. Entonces, no sé, creo que sí que estará mejor implementado, pero que se dará siempre el problema de calidad de servicio de puertas para dentro y calidad de servicio de puertas para afuera. Por muy bien que fuera, funcione la calidad de servicio real, que hoy en día pues, es un poco cruzar los dedos, ¿no? Tú has establecido un contrato de calidad de servicio con tu proveedor, pero como te fías tanto, pues por eso, por toda la indeterminación que tiene pues, la red actual. ¿Y cuál era el otro punto que se me ha ido a la olla?
No, pues eso, cómo se iba a... Sí, sí, realmente iba a simplificar la gestión, porque ahora en cuatro, pues lo que digo, si un software, un servidor o siempre es un servidor.
Sí, todo eso lo tienes ad hoc, ¿no?
Claro, que quiero decir que esto parece que está pensado nativamente, está pensado desde el inicio, ¿no?
Sí, pero aún así, yo creo que es eso, que de puertas para adentro seguirá habiendo un mercado para soluciones ad hoc, porque es que es eso, una LAN funciona totalmente diferente al enlace web que tenemos todos, y ahí sí, seguirá habiendo poco para este tipo de herramientas.
De todas formas, dentro de LAN se utilizan también soluciones de este tipo, ¿eh?
Sí, yo lo vería bastante lógico. O sea, de hecho, igual soluciones tan trabajadas como estas, ¿no? Pero dentro del equipamiento de red existen políticas claras de calidad de servicio
que vienen dentro de lo que es la electrónica y no es muy consciente y tan chiquita de que están, porque nosotros en la práctica nunca hemos tenido casos en los que pueden. Sí, pero por problemas técnicos. Alguna tarjeta estaba mal funcionando y estaba haciendo colapsando el tráfico o generando muchos paquetes erróneos. Quiero decir que no nos hemos encontrado en la situación de que tengamos que priorizar tráficos, entre otras cosas, porque habrá de 100 megabits dentro de una red de oficina convencional. No estamos hablando de un estudio de edición de vídeo, cosas por el estilo, en el que en un momento dado te quedas corto con eso, ¿no? En las empresas la tecnología de 100 está prácticamente implantada en todas y eso da ancho de banda suficiente para que en nuestro caso nunca hemos tenido que entrar con problemas. Sí, en las conexiones hacia afuera.
Nosotros en LAN sí que hemos tenido algunos problemas de, yo que sé, descargas masivas desde un servidor de ficheros que está para eso, para que la gente masivamente desde la LAN se descargue datos, pero resulta que pues por mala política de mudamiento de paquetes pues se está reenviando el tráfico a muchos sitios diferentes cuando todo podría haber estado en una VLAN y separado y lo que sea y tal. Entonces ahí pues si tienes bien definida la red, pues todo va genial, ¿no? Pero si no la tienes bien definida porque no has contemplado todos los casos que suele ser muy habitual, si hubiésemos tenido políticas de calidad de servicio, quizá el impacto de ese tráfico indebido hubiese sido mucho menor y, bueno, igual no nos hubiésemos dado cuenta que estaba haciendo mal, ¿no? Pero de darnos cuenta, pues hubiese sido más positivo, ¿no? Y luego, además, que si, por ejemplo, dentro de lo que es la red interna, con muchos peers se empiezan a establecer centralitas de VoIP, que tampoco tendría mucha ventaja con las centralitas internas. O sea, si va a ser para telefonía interna, pues una llamada de despacho a despacho no le cuesta dinero. Pero si por lo que sea pues la gente quiere solo tener un teléfono, que es un teléfono con calidad IP y lo que sea y tal, y hacer VoIP o incluso hacer videoconferencia dentro de los propios edificios, pues lo que sé. Para comentarle cuatro tonterías a un empleado, pues igual prefieres verle cara a cara a ver si te está atendiendo o está jugando a solitario mientras hablas por teléfono. Pues para ese tipo de cosas la calidad de servicio para LANs tiene bastante sentido. Ahora, yo creo que tiene que mejorar bastante los servicios para que empiece a interesar. O sea, y sobre todo demandar bastante cosas concretas en la red. Porque a día de hoy, lo que tú dices, si tienes una red a 100, bastante difícil que...
Incluso en la zona de servidores, mantener gigabit para que lo que son los... en el tronco de las conexiones,
sí, sí.
Bueno, luego la distribución por lo general, es que 100 megabits da mucho poco. No es como las conexiones hacia internet que ahora están tanto.
Sí, pero nosotros, por ejemplo, cuando vamos a instalar un aula, pues hacemos una distribución masiva de software y lo que sea, ahí hay un montón de tráfico que si no está bien diseñada la red, te puede afectar a otro tipo de tráfico. O sea, entonces, si no tienes bien los dominios de broadcast, las VLANs bien configuradas, lo que sea, pues haces una distribución de eso, pues a 70 ordenadores, y eso te genera un pico que te está anulando.
No, yo creo que ya incluso el uso indiscriminado de switches y no hubs ya ha hecho también que indirectamente los tráficos estén más controlados, afecten la zona
casi sin quererlo,
porque todo este tipo de cosas QS están ya dentro de la electrónica y tú no tienes más que chuparte, ya lo llevas implícito, ¿verdad? Las historias de puertas hacia afuera, y eso sigue siendo pues un problema. De hecho, no sé, si miras así un poco con un poco de perspectiva en el tiempo, me acuerdo de las primeras conexiones que hacíamos a primeros de los 90, eran modes que cuando enganchabas a 2400. Ahora miras y dices, joder, si ahora tengo una conexión de los 90 ya, pero las necesidades de tráfico, quiero decir, ¿qué se transfería entonces? Pues eran básicamente códigos de artículos y movimientos. Hoy no te vale con eso. Hoy, además de eso, mandas la foto del artículo. Quiero decir que la necesidad que tienes de transporte, el cambiando de terreno, lo llevamos al terreno del transporte. Antes, enviar un paquete desde aquí a Sevilla tenía en tiempo un coste X. Ahora es mucho más rápido, pero sin embargo la percepción que tenemos es que es más lento, porque como que todo va más acelerado. No sé si me... Que no es tanto el si objetivamente es más o menos, sino que en el contexto en el que estamos, a pesar de que tenemos mucho más, da la sensación de que las cosas son más lentas que... Y luego la eterna disyuntiva entre las cosas que se hacen. Y es que, bueno, es que además estoy un poco mosqueado. Ayer salió la cifra de Telefónica del año 2005. Y escandaliza. 4.445 millones de euros de beneficio. Joder.
Y no porque era comprar acciones de Telefónica antes, ¿no?
No tengo acciones de ningún lado, por lo cual no es algo.
No, porque llevan bajando bastante tiempo. Así. Yo compré.
Como que las cosas están pensadas no para dar el servicio necesario, no, sino para generar el mayor negocio, y eso sigue siendo un problema. Y mientras ese sigue siendo el objetivo, pues me temo que seguiremos teniendo estas discusiones o las contextualizadas adentro de 10 años, y la pelea seguirá, la historia del planteamiento seguirá siendo el mismo. Que las cosas, una cosa es con qué, para qué se han hecho, y otra cosa es para qué estamos intentando utilizarlas. Y generalmente siempre contracorriente. Quiero un Citroën porque me viene bien ya, pero ellos no, porque ese todavía sigue siendo, de esos 4.445 millones de euros, una parte notable sigue siendo cobrar por hablar por teléfono, incluso en llamadas locales. Que eso sí se parece que a la vuelta de un poco tiempo va a ser insostenible. Pero de momento siguen cobrando y un montón. No, porque decimos, ¿cuántas conexiones ADSL que tengan incluido las llamadas locales? Si miras contra lo que los minutos que se están consumiendo llamadas locales, es de chiste. Y las cosas no cambian hasta que no les queda otra. ¿Y en qué se van? Si piensas, oye, ¿qué se hablaba de internet hace 7 años? Pues era todo mal rollo. Pornografía infantil, no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Internet, ¿qué dices? Estás loco. No, casi mejor no. Y ahora, o estás en internet, o no existes. Eres un auténtico cero. Y dentro de 3 años, pues no sé.
Sin parar el internetismo.
O resulta que se ha metido ya la no sé qué leches y ahora todo va por internet. No, ni ventanilla, ni ventanita.
¿De
ventanilla? Sí, bueno. Ojalá.
Y al final.
No es que sea, pero al final no depende tanto de los usuarios, porque al final, a pesar de que estamos en un libre mercado, no. No son los intereses del mercado, sino aquello que los proveedores que suministran al mercado están dispuestos a poner en marcha, porque les interesa económicamente. En fin, no es una visión muy positiva, pero mi opinión es lo que viene siendo en los últimos años, o yo al menos desde que tengo contacto con todo este timbrado. Que las soluciones tecnológicas y todo esto, técnicamente hay soluciones prácticamente para casi todo, para todo, pero para casi todo. ¿Es económica ponerlas en marcha? Pues en muchos casos la realidad parece demostrar que no.
Hombre, yo creo que un poco el tema de las ADSLs no te garantizan una gran calidad de servicio, pero por eso te ofrecen bajo precio. O sea,
sí, pero fíjate, no, fíjate, espera, la tecnología ADSL, ¿cuándo llegó aquí? Llevaba 10 años. Resulta que por el mismo par de cobre por el que nos estaban dando una conexión de 2.400 audios y cobrando indecentemente, luego son capaces de meterte conexión a internet para todos los vecinos y estar todos hablando por teléfono. Pero, coño, pero, ¿y por qué tardaron 10 años en ponerlo en marcha?
Oye, pero es como, creo que es que no, eso no lo puedes decir, pero es que eso es todo, ¿no? O sea, es decir, en un país, pues en Estados Unidos, imagino que preferirás, pues se desarrolla ahí la tecnología, después la exportan y hay que amortizarla, hay que comprarla, es decir, pero eso todo va evolucionando.
Recuerdo que había algún tiempo en el que decían los yanquis que estaban los locos, pero ¿cómo? ¿Que están pagando 200 pesetas hora por conecto, por la telefonía local? Estos tíos están locos. Sí.
Pero no,
pero los, ¿cómo? ¿Y la gente no sale a la calle a protestar? Pues no, aquí la gente seguía pagando eso. Y ellos tenían todo eso como servicios. Entonces eso no se ha llegado.
Claro, pero no sé, es como si dices, y en países que están menos desarrollados que nosotros que, y no tienen acceso a internet.
Yo creo que no llega a tener tanto ni que ver con eso, porque tú miras al día de hoy en Europa
y somos los tontos, ¿no?
No somos los tontos. Mira, tú miras el coste de cuánto una conexión de 2 megas a internet, ¿cuánto cuesta?
Es negocio, modelos de negocio.
Que es que al final se es, está contextualizado. En este mercado, ¿cuánto están dispuestos a pagar por este servicio? Y eso es esto. O sea, tú miras en Europa, que más o menos se puede decir que hay una realidad más o menos uniforme, por lo menos cierto nivel, miras los niveles de coste y es que no tiene nada que ver. Son otros criterios.
Sí, pero bueno, es distinta sociedad tampoco, es que no, no sé. O sea, tienes que analizar, no sé cómo está aquí la situación.
Y ese es el problema. Al final va a depender de los empujes poco a poco que van, no sé, que vayan haciendo los usuarios. No sé si tanto las quejas. Las quejas, bueno, sí, a veces las quejas sí, en cierto sentido, pero no sé si es tanto un problema de quejas como de negocio.
En este sentido evolutivo, y tampoco pues, tiene que ver tanto con el tema de con la calidad de servicio, ¿pensáis que ver otros países, en este caso estamos hablando de telefonía, nuevas tecnologías, mirar quizás hacia Finlandia, hacia Suecia, nos puede dar una idea de lo que puede llegar aquí mañana? ¿Se cumple eso de que lo que los países más evolucionados al final, eso que ahora tienen ahí, algún tiempo va a llegar aquí?
Eso es lo, mira, casualidad, eso es lo que estaba pensando, porque el otro día estuvo un compañero mío, Gorka, en Suecia sacándose un certificado, y yo esperaba que allí hubiese unas conexiones que dices, todo el mundo nos habla, ¿no? Unas conexiones allí que, no, 5 megas hasta tu nevera y otros 20 megas hasta el televisor, y llamaba a través de voz sobre IP y bueno, nuestra red era la de siempre, en la que se oye bien. No, de hecho nos llamaba al fijo, perdón, me he equivocado, que ella no interviene más que, vamos, era patético, o sea, pero se oía fatal. Y luego el acceso a la ancho banda decía, pero allí, ¿dónde estuviste? ¿En un sitio solo? No, dice, estuve en cibercafés, estuve en el hotel, estuve en donde me saqué la certificación. Ancho de banda, eso de los 20 megas hasta la televisión, igual en algunas universidades suecas sí que lo tienen así, pero yo tampoco se puede hacer con esto, vamos, o sea, decir que es así Suecia, pero la experiencia cercana de una persona que ha estado hace 2 semanas en Suecia es que esos 20 megas hasta la cocina todavía no existen, ¿eh?
No sé si era Austria, una de estas de la Cámara de Comercio que organizó en Miramón, en el que se estuvo hablando un poco y había, se daban datos del coste de una conexión más o menos estándar en distintos países. Creo que era Austria, en el que la bofetada era kilométrica, ojo, y luego hay que contextualizarlo con el poder adquisitivo, porque claro, tampoco vale, no puedes mirar. No, es que una conexión de 2 megas cuesta tanto ya, pero ese tanto para
este bolsillo cuesta.
A eso me refiero. Pero luego las necesidades de los usuarios, al final también, todo ello es más relativo que la leche.